La habitación olía a cigarrillos de la noche anterior. Entre las cortinas se filtraban las luces de la calle y sobre la mesa las preguntas. Las preguntas sobre ese caso en el que no podían dejar de pensar. Noir Podcast. Un podcast de True Crime.
Ella es Débora Figueroa y yo soy Eugenia Grandón. Y esto es Noir Podcast. ¿Cómo estás, Debo? ¿Qué contás en este día de sufragios y sufrimiento? Vamos a decirlo así nada más.
Sí, vamos a decir solo eso de sufragio y sufrimiento. Nada, contenta porque nuevamente esto de votar está bueno. Y creo que la vamos a dejar ahí y no vamos a hablar más. El tema.
No.
Solo eso, y vi un posteo muy lindo de una mujer que votaba por su mejor amiga que le habían desaparecido.
Sí.
Así que, nada más. Contenta de que más allá de los resultados, que claramente se nota que no soy a favor, lo podemos hacer.
Sí.
Así que, nada.
Y listo, ya está. Yo creo que no hay más nada para decir al respecto. Así que, bueno, nada.
Vamos a hablar del cambio de clima. Yo no voy a hablar de las elecciones acá.
Porque... No. Por favor, vamos a hablar del cambio de clima y que me está despertando muchas alergias. De eso vamos a hablar.
Sí. Mejor
bien, sí. Con alergias.
Bueno.
Pero bien.
Bueno.
Así que perdón, van a escuchar el un par de veces en este episodio. Y después, es fantástica, cansada de subirme al podio.
Ahí está.
Con muchas flores alrededor mío.
Hoy me la crucé a Sofía Dad y me... Bueno, aparte porque ya me había dicho que no se había escuchado. Y me hizo acordar, presumió delante de alguien...
Pero vos no te dedicó un episodio, le dijo alguien adentro del ascensor. Y no, no le había dedicado a esa otra persona nunca un episodio. Pero bueno, a ella sí.
Y teniendo en cuenta esto, le quiero decir a Dani de Row, Dani... Si nos estás escuchando en el colectivo en este momento, que nos escribiste un mensaje hermoso porque nos contaste que te acompañamos en tus viajes, te mandamos un beso inmenso porque te amamos y te adoramos y ya vamos a encontrar el tiempo para encontrarnos físicamente en un espacio.
Para juntarnos.
Pero nada, si nos estás escuchando, TKM, Dani, vayan a seguirle a Dani, a Row, ahí les va a poder tirar unas buenas magias.
Y datitas de energía y en el universo.
Exacto. Esto es ROG-rituales. ROG-rituales. Así que nada, la pueden seguir ahí si quieren buenos consejos de buenos augurios.
Sí, buena energía.
Algo me dice que no nos vas a traer buenos augurios, sino, bueno, un caso de los que ya nos tenés acostumbrados. Que no sé qué será. Así que vamos a ir directo al caso. Directo al otro horror que vamos a experimentar el día de hoy con el caso que nos vas a contar. Así que bueno, ¿de qué nos vas a hablar, Debo, en esta ocasión?
Bueno, quería volver a mis orígenes.
¿Estamos hablando de sectas, acaso?
Sí, estamos hablando de sectas. Vamos a hablar de la secta La Familia. La cara de Eugenia.
¿Esa era la de Chile?
Die Family, no. La de Chile tiene otro nombre, La Colonia.
Ah, bueno, la familia, la colonia, me mezclé. Bueno, ¿y esta de dónde es?
Esta es de Australia.
Ah, for export, más lejos.
Sí, for export.
Nos estás rescatando de Latinoamérica, ok.
Sí. Mismo lado del continente, un poquito más lejado, ¿no? Nada más. Vamos a hablar de la secta de la familia, que coincidentemente el título de su secta es igual a la de Charles Manson, que también se llama La Familia.
Uh-huh.
Y otra secta moderna que pertenece a un culto religioso evangélico que también se llama La Familia. ¿Coincidencia? No lo creo. Vamos a estar situados en Victoria, Australia, en los años 60. La líder de este culto, Anne Hamilton. Sí, como Hamilton de los Hamilton de conducir. De los autos.
Che.
Dime.
Mujer.
Mujer.
Que eso es diferente, ¿no? Porque fíjate que todo lo que venimos nombrando siempre son hombres. ¿No? Como los más legendarios, los más conocidos. Y esto es una mujer. Mirá vos.
Esto es una mujer. Una mujer que tiene un montón de interrogantes, que ahora lo vamos a ir conversando. Se cree también que estuvo ligada o capturada por el MKUltra. Por eso la coincidencia en el nombre de la secta. Porque viste que dicen que también que Charles Manson fue parte, no, un punto.
No sabía. Sí. No sabía. Sí sabía que usaban como todo lo que tenía que ver con ácido, o sea, me refiero al LSD, como drogas recreativas, a modo de expandir la mente, pero las usaba a modo de control.
Exactamente. Y acá también es una coincidencia eso.
Ok, bueno, pero es la época, dijiste años 60, ¿no?
Sí, es. Y... sí. Se consumían como si fueran caramelos, no se entendía todo.
Claro.
Lo que podía llegar a nada. Inclusive el FBI experimentaba y tenía todo un área dedicada a ver qué hacía o qué podía llegar a resultar de este tipo de drogas.
Claro.
Bueno, Anne nace en el año 21 en Australia. Originalmente se llama Evelyn Edward.
¿Cómo en el año 21? Pará, me quedé pensando.
Sí, lo encontré. A mí también me llamó un montón la atención en el año 21. Puede ser que esté mal y debe ser en el 41.
O sea, 1921.
Sí. Pero no me cierran las cuentas. Sería muy grande para los 60.
40 años.
Entonces puede ser.
No es 21, acá, bueno, en el año 21, dijiste. Me sonó raro. ¿21 qué siglo? 21, no entendía. Ok, 1921. ¿Puede ser? ¿Puede ser?
No era 21.
Que tuviera 40 para...
Sí.
Una persona muy joven, si tiene 40.
Ah,
se murió de bueno.
Sí.
Sí, joven.
Sí, sí, sí. ¿Por qué me quedé pensando en mi edad?
Extremadamente joven, Débora. Con la flor de la vida, con 40 años.
La flor de la vida, por favor.
Me parece que era muy grande para callarte la boca, que nos enterramos solas. Dale.
Bueno, de su infancia no se sabe mucho.
Sí.
Lo que se sabe es que fue madre de Florencia Lloyd, la cual era esquizofrénica. Decía ser una medium e intentó quemarse arrojándose gasolina en el medio de un pueblo. El padre Edward trabajaba en el ferrocarril y al morir la madre, producto de este incidente, se podría decir que la abandona en un orfanato, porque no podía cuidarla porque como él iba y venía en el ferrocarril, supuestamente, entonces la dejó al cuidado de monjas.
Bueno, era muy normal antes que el padre, una vez una madre fuera de la foto, por el motivo que fuere, después decidiera no criar a los hijos.
Sí, en esa época lamentablemente sí. En esta también. Era un orfanato tipo escuela donde iban los hijos de la élite de Australia. Gente de mucho poder. No se sabe cómo llegó en realidad este orfanato o esta escuela, pero porque el padre era personal del ferrocarril. Nada que ver con toda la gente que estaba en este orfanato. De todas maneras, dejó de tener contacto con el padre de forma muy práctica. De su adolescencia no se sabe absolutamente nada. O sea, ella cumple los 18 años y es como que desaparece. Desaparece de la faz de la tierra. Evelyn muere, por decirlo de alguna manera. Sale del orfanato y se le pierde el rastro.
Ok.
Cuando vuelve a resurgir, por decirlo de alguna manera,
okay,
ya vuelve con el nombre cambiado a Anne Hamilton.
Legalmente. Se cambió el nombre legalmente.
No se sabe por qué.
Claro, porque tipo, en esa época tampoco supongo que debe ser como, ay, en el nombre, voy a... Quizás lo que hizo fue robarse una identidad.
Puede ser. No lo he encontrado por ningún lado. Igual, a medida que te vaya contando, te vas a ir diciendo vieja maldita.
Sí, bueno, me imagino. Bueno, quizás esa identidad tenía en mente.
Puede ser.
Para el futuro. Sí, ¿no? No es que sin ningún motivo la ley va a decir, sí, todo bien, te cambio el nombre porque no te gusta, porque no te parece, el apellido. Hay un montón de temas... ¿No?
Sí, legales.
Justificativo. Capaz lo que hizo fue robarse una identidad esta mina.
Es muy probable, es posible. Se casó, tuvo un hijo. Traté de buscar el nombre del marido, no lo encontré por ningún lado. Por ningún lado. Pero el marido murió en un accidente.
No se sabe de qué.
Un accidente automovilístico.
Ah, ok.
Un accidente.
Sí, puede ser, qué sé yo.
Te lo dejo ahí, a tu criterio. Te tiro un Karina Olga ahí.
Ok.
Estamos hablando de los años 60, ya para esta época, donde ella resurge en la sociedad australiana. Y es toda la parte de aquel 60, donde todo se consumía así.
Psicodelia.
New Age, y el yoga, y la India, y la psicodelia, y los Beatles ahí pululando por la India, y diciendo que son más grandes que Jesús. Ella comienza a dar clases de yoga, lo cual era bastante exótico para la época que una madre o una ama de casa diera clases de yoga y se las daba a otras mamás.
Ajá.
Como para relajar de la vida cotidiana que tenían.
Okay.
Estaba como muy, muy con el misticismo ella. Era muy mística. y se vestía, viste, con esos, como se vestían antes, como para dar yoga, se vestía con esos, no sé cómo decirle, pero con esas, tipo...
¿Qué eran túnicas? ¿Qué?
Sí, esas túnicas, viste, que tienen los brazos así como largos, tipo vampiro, esas túnicas largas.
¿Pero qué tenía? Como esos, o te referís a los vestidos más de los 60 que tenían como las mangas.
Eso, así se vestía.
Ah, ok.
Para dar clases de yoga, porque... Cuando no estaba en sus clases de yoga, era una típica chica de los 60s, de los suburbios, donde se vestía con pantaloncillos blancos y remeras blancas.
Sí, sí, sí.
Todo para jugar al tenis y no jugaba al tenis.
Lo que se llama, así. Se le dice soccer mom. Mamá de soccer, ¿viste? El que lleva a los chicos.
Ah, sí.
Bueno, sí, soccer mom.
Eso mismo.
Se dice eso de las suburbias y todos en las casitas iguales y... Le pintaba el hipismo... Solamente cuando daba las clases, digamos. Después, si no, tenía una vida bastante estandarizada.
Exactamente.
Ok.
Acá, con el tema de dar clases de yoga, empieza a conocer más gente, y llega al doctor Reina Johnson, un físico, el cual se enamora de ella. Se enamora de ella de forma locamente. Ella dice que tiene un carisma que es inigualable. Esta persona, Johnson, es quien la empieza a patrocinar. Comienza a tener conversaciones y reuniones. Johnson es quien le presenta a la élite de toda Australia, desde doctores, gente de la política, modelos, empresarios, porque Johnson era físico, un físico bastante renombrado en Australia, bastante poderoso.
Claro, de influencia, digamos. Sí.
Sí, sí. Y le presenta a sus círculos de amigos, ¿no? Para que dé estas clases de yoga. Johnson también es quien en su momento le va a comprar una casa y un terreno donde va a estar como la sede principal de lo que va a ser la secta. Está al final de una comuna. Están totalmente aislados en Victoria. O sea, es como que se la lleva de capital a 200 kilómetros.
Claro, las afueras.
Sí. Johnson la presenta con políticos, científicos, médicos, abogados. Recuerde que tiene contacto con médicos y enfermeras. Gente titulada, ¿sí?
Ajá.
Comienza a tener estas reuniones y acá empieza con él hablarles y como plantearse que ella es la segunda venida de Jesús. Y lo que imparte es como un poco de catolicismo, un poco de hinduismo, un poquito de todo. Y mezcla todo.
Pero ella se presenta la redentora, la salvadora, ¿no?
La salvadora de todos, exactamente.
Ok, sí, sí, sí. Como la enviada, ella, la elegida.
Ella era la elegida para elegir nuevamente a los discípulos que iban a cambiar el mundo.
Sí.
Ganchito acá. Para los años 63 es cuando realmente forma definitivamente lo que es la secta La Familia.
Subvencionada por este otro loco, ¿no?
Subvencionado por el señor... Johnson, que es un doctorado en física.
Johnson.
Todo muy, muy, muy cerquita.
Sí.
La propiedad está en Ferny Creek. Acá es donde está realmente el centro de reuniones.
¿Verdad?
Van a ir todas las semanas, una vez a las semanas. Primero empiezan solo los adultos, ¿sí? Y se forman tipo unas misas, por decirlo de alguna manera. Y como te decía antes, era mezcla de hinduismo, budismo, cristianismo. Hablaba de aliens, esto es importante. Ella, como te decía recién, creía ser el renacimiento de Jesús, la segunda venida de Jesús. Y su misión era encontrar a sus futuros apóstoles, los cuales no eran 12, eran muchos más.
Qué conveniente.
Sí. Dios le había mandado esta misión de encontrar a sus apóstoles. Porque ella decía que si iba a venir la Tercera Guerra Mundial, estamos hablando de los años 60, acá es plena época de la Guerra Fría, ¿sí? En esta Tercera Guerra Mundial, que si iba a venir, sus apóstoles iban a ser abducidos por los aliens, ¿sí?
Ajá.
Para que luego que todo esto estalle, los aliens los iban a volver a depositar en la Tierra.
Claro.
Iban a repoblar la tierra y evangelizando a la gente que había quedado. Sí quedaba. Si quedaba gente después de eso, iban a hacer esto. Los aliens los iban a sacar, los iban a volver a meter.
Puede ser que... O sea, que siempre el universo sea el mismo.
Es increíble. No sé, no lo entiendo. Porque ya es la tercera vez que escucho una secta que dice que te van a rescatar los aliens.
O sea, sí, o es el alien, o es el profeta... Todos siempre son los elegidos. Siempre la idea es que va a pasar algo catastrófico, pero ellos van a estar protegidos porque están bajo el ala de este profeta, esta reencarnación de Jesús, de Dios, ya no sé ni de qué en la tierra. Como siempre igual la fórmula. Y ok, ponele, en los años 60, ¿no? Cuando pasaba esto, es como, bueno, ajá. Pero hoy en día tenemos...
Hoy en día todavía pasa.
Y siempre es la misma mentira. ¿Cómo puede ser que todavía haya gente que caiga con esto?
Es increíble, pero bueno, pasa.
Te juro que no lo entiendo. Bueno, entonces los iban a...
¿A abducir?
Abducir, desabducir, digamos.
Sí.
Y los iban a dejar acá cuando todo el mal pasara, ¿no? Lo que iban a hacer era como protegerlos mientras que se venía el despelote, básicamente.
Exactamente. Mientras se venía el despelote era lo que iban a hacer. Pero ¿quiénes eran estos supuestos apóstoles? Eran chicos. O sea que la gente adulta, que estaba metida ya en la secta, le empezó a entregar sus hijos a ella.
Dios.
Entonces los tenía que criar ella, ¿entendés? Ella tenía que ser la madre absoluta y perfecta de todos esos niños que eran apóstoles y eran chicos elegidos por Dios. Y tenían que estar preparados para predicar. Por este motivo empezó a adoptar a los hijos de sus seguidores. Recordemos que ella tiene un hijo. ¿Sí?
Sí, sí.
Más los hijos de sus seguidores, ¿sí? Y muchos de ellos empiezan a hacer las adopciones de forma ilegales. Pasó de adoptar a los hijos de su...
Perdón, no entiendo algo. ¿Los adoptaba, pero legalmente?
Ilegalmente. A los hijos de sus seguidores los adoptaba legalmente. Los hijos de sus seguidores se lo entregaban a ella.
Pero legalmente estamos hablando con papeles ante el Estado, ante la ley.
Sí, hay dos partes. Los legales, que son los hijos de sus seguidores. Y después está la parte toda ilegal. Sí, ¿te acordás que te dije recién que tenía médicos y enfermeras?
¿La robaban chicos?
Sí. Robaban chicos y les hacían partidas de nacimientos y la adopción de forma ilegal.
¡Dios!
Sí, robaban chicos. Yo me quedé igual que vos. Y eran entregados como tributo. Ahí estoy haciendo comillas.
No, no. Ustedes porque no me ven. Pero yo, o sea, lo único... Lo que tenía era la mano así en la cara, en la boca. Estoy completamente horrorizada. ¿Cuántos chicos se habla, más o menos, promedio? ¿Se sabe?
Cuando todo esto termina, son 28.
Dios, qué...
O sea, 28 de forma ilegal. No sabemos la cantidad de seguidores que tenían que le habían entregado a sus hijos.
Claro. Pongada con gente del sector de salud, como habías dicho vos antes. Y, ok, bueno, y los tenían a todos estos chicos viviendo en ese lugar ahí, en las afueras de Victoria.
Exactamente, como es una especie de granja.
Una especie de comuna, claro.
Sí, exacto.
Claro.
Como te decía, ella era como la madre. Y los adoptaba de forma muy fácil porque en Australia en esos tiempos no estaba tan bien legalmente o las leyes de adopción. Y entonces ella se aprovechaba de esas partes. Ella era una mujer alta, tipo Moria Kazan. Susana Jiménez, googleen, gente. Los que no son de Argentina, googleen. Moria Kazan, Susana Jiménez. Lo digo por la estructura física, que son grandotas. Rubia. Como Susana. Entonces, lo que hacía con los chicos era cortarle el pelo. Si eras rubio, te quedabas rubio. Pero si no eras rubio, te tenía de rubio. A todos los chicos, sin importar la edad. O sea, a venir un bebé que era morocho, pelarlo y después teñirle el pelo. Excepto a las coloradas.
Ay.
Si vos eras colorado, te quedabas sin teñir. ¿Por qué? Porque ella antes de teñirse era colorada. Y que decía que las personas coloradas eran como los elegidos de Dios.
Puede ser eso. Ofendida. No, es un chiste. No, igual yo no soy colorada natural. Pero...
Los adultos, sí, los miembros del culto eran los tíos. Y las mujeres, las tías. A todos se les llamaba tío o tías. Pero ella hacía énfasis en que les dijeran tía, pero que supieran que ella era la madre. Pero le tenían que decir tía igual. Los educaban estos tíos y estas tías, quienes no tenían trabajo como importante o relevante, muchas veces lo que hacían era cuidar a los chicos. Y los educaban. Eran como muy devotos de Anne. Estaban muy ciegos los adultos, la verdad. Aparte consumían... éxtasis o drogas psicodélicas como si fueran caramelos, entonces era como Y lo loco es que ella no consumía estas drogas. Solo lo consumían la gente de la secta, pero ella no.
Claro.
Y sí, tiene mucho sentido.
Las hermanas han sido lo mismo. Tomaba nada, prácticamente, del LSD y a los seguidores les daba unas cantidades que tipo me rompía la psiquis directamente.
Esta persona hacía lo mismo.
Claro.
Tenían estas sesiones con LSD donde ella las controlaba porque ella no consumía o consumía un mínimo en realidad de lo que le daba a sus seguidores y de esta manera le sacaba información en el medio de toda esa locura y le plantaba ideas.
Claro. Sí, lo mismo. Es de manual esto que me estás diciendo.
Sí. Por eso se lo compara mucho y porque fue en la misma época entre las dos, entre esta de Anne y la de Charles Manson, porque tienen formas de operar muy parecidas.
Claro.
En el caso de que no obedecieran o no los podían controlar, los amenazaba. Los amenazaba con enviarlos a un psiquiátrico. Y ya había hecho esto, porque otra vez, tenía gente que era médico, gente enfermera, y entonces los podía mandar tranquilamente a un psiquiátrico y con todo el consumo de LSD que tenían, y la gente que estaba trabajando en ese psiquiátrico, que era seguidora de ellos, quien no le obedecía terminaba loca, básicamente.
Claro.
¿Esto mismo? ¿De enviarla a un psiquiátrico? Lo hizo con la mujer de su último esposo. Su esposo se llamaba Bill Bart.
O sea, después de que se murió en el accidente, tuvo otro más.
Sí, exactamente. Pero para casarse con este, tuvo que mandar a la mujer al psiquiátrico. Y hacerla pasar por loca. Bill era parte del consejo de la ciudad. Y Bill tenía mucho de psicópata. Y era como que se complementaban mucho. Como que fue la pareja perfecta en ese sentido. A los chicos, entre otras cosas, se le enseñaba que Anne era su madre.
¿Qué tal?
Que eran príncipes, ya que Anne pertenecía a la realeza europea, que tenía un castillo en Europa, que descendía de la línea del rey David.
Dios.
Otra vez la religión en el medio.
Ajá.
Cuando a los chicos se los adoptaba, entre mil comillas, y entraban a la secta, se le cambiaba rápidamente la identidad. ¿Por qué? Porque le daban un nuevo nombre y apellido, que todos eran el apellido de Anne, se vestían iguales, tenían el mismo corte de pelo y tenían el mismo color de pelo.
Claro, pues los tenía.
Claro, los tenía.
Sara.
Como te decía, menos de los colorados. Sufrían abuso físico y psicológico, como dejarlos sin comer por desobedecer, y esto podía pasar días o semanas, pegarles, y una vez Anne le pegó con la punta del tacón a uno de los chicos y los lastimó feo. Pero como tenían médico, lo curaban ahí.
Claro, sí, sí.
Pero era bastante abusiva físicamente, más allá de lo psicológico, que romperte, no tener tu identidad, creo que te rompe bastante. A partir de los 8 años, les empezaban a dar en sus bebidas Valium y LSD para que sean más dóciles.
Wow.
Era cuando empezaba la rebeldía. Los chicos tenían una rutina de levantarse siempre a las 5 de la mañana para realizar meditaciones. No tenían permitido realizar preguntas, no podían salir del centro, no tenían contacto con nadie más que la gente de la secta. Solo con ellos podían hablar. Si alguien se acercaba y le hacías preguntas, ellos no podían emitir sonido. Al cumplir 14 años, comenzaba un rito de iniciación, donde pasabas de la niñez, entre comillas, esa niñez perfecta que ella les daba, supuestamente, a la adultez. ¿En qué consistía en este rito? Consistía en darle dosis de LSD y encerrarlos en una habitación pequeña, sin contacto de nadie más que de Anne. Claramente era acá donde les implantaba ideas.
Sara.
Anne tenía el poder absoluto sobre todos. Tenía el poder absoluto de la decisión de cada cosa que hacía de los miembros del culto. Desde cómo vestirse, qué decir, cómo actuar, con quién hablar, con quién casarse.
Sí, sí, les daban hasta los hijos, escúchame, lo tenían. Tenían completamente manejados, o sea.
Sí, sí, estaban ciegos. Una de las historias que sale, porque hay un documental de esto que al final lo comento, una mujer se fue a quejar de que su marido lo abandonó y que ejerció violencia física sobre ella antes de irse. Y ella la convenció de que estaba bien lo que le había pasado. Porque era karma sobre la mujer, porque ella en otra vida había matado a su familia. Y todo lo que le estaba pasando en esta, que este tipo era tan violento con ella, estaba justificado. Sin palabras. Para Anne, la secta tenía que ser invisible y desconocida.
Ajá.
Para que nadie los pudiera molestar. Pero ¿qué pasa? Para el año 87, empieza a derrumbarse toda esta situación. Sarah Moore, una expulsada de 14 años, por su actitud rebelde, por más que le daban Valium y LSD, ella era muy rebelde,
sí,
le expulsaron. Y una nena de 7 años que también se escapó. Ambas se encontraron y realizaron una denuncia, pero sin pruebas no pudieron hacer nada, ni siquiera investigar. Pero ya estaban investigando.
Los padres captados ahí adentro, porque, o sea, ya eran grandes, entonces quiere decir que no estaban, tipo, las entregaron las enfermeras.
No, justo esas dos eran entregadas por enfermeras. Fueron adoptadas ilegalmente.
Espera, porque me estoy haciendo un quilombo. Pero entonces no es que era, o sea, que, pero que las enfermeras, las, por ejemplo, esta criatura, no sé, la internaron porque tenía una apendicitis y se la desaparecieron a los padres del hospital.
No, hija, la desaparecían cuando nacían y le entregaron un bebé muerto.
No, pero justamente por eso te estoy diciendo, pero ya habían pasado 7 y pico de años.
¿Verdad?
Pero boludo, ¿de dónde sacaban también los bebés muertos? No me está cerrando eso, o sea, no entiendo.
A veces la gente cuando fallece un menor o...
Sí, se los pueden cambiar.
Fallece un bebé al nacer, no lo quiere ver. O no lo quiere ver, entonces le dice, mirá, lamentablemente falleció. Y queda ahí.
Si pasa, pasa.
Y si pasa, pasa. Y si no, bueno, le mostró a otra criatura.
Esta de 14 años, o sea, ya hacía 14 años que estaba activo.
14 años que estaba en la secta.
Claro.
Que estaba en la secta.
Y los padres, no sé, o pensando que estaba muerta o... Ay, Dios, no, o sea, esto es peor de lo que había entendido yo. O sea, bueno, no, un desastre. Un desastre.
Sí.
Un desastre.
Sí, la verdad es que sí.
Qué horror.
No hacen nada con estas denuncias, simplemente las retienen. O sea, retienen las denuncias. Pero ya se estaba investigando esto, ya estaba en medio en el ojo.
Claro, porque van dos menores de edad, se presentan, dicen, yo vivo en esta comuna. Mi mamá, mi papá, no sabemos, aparte, o sea, porque adoptada, entonces, nada, solamente como única figura de responsabilidad, esta mujer.
Lo que pasa es que los chicos decían que era su mamá.
Claro, pero por eso de...
¿Quién les pegaba?
Claro, van y... Tienes dos criaturas que se... No, ni siquiera te están diciendo que se escaparon, que las echaron. Y la policía es como, ah, no, bueno, no sé.
¿Van?
O sea, y ni siquiera las devuelven, ¿me entendés? Porque vos tenés dos criaturas que están en la calle. ¿A dónde las pusieron?
¿Cómo se llaman cuando te pasan al Estado y el Estado se hace cargo de vos?
Sí, bueno, pero para que te puedan pasar al Estado, tienen que comprobar que lo que están diciendo esas dos criaturas es real.
Bueno.
Si no, te van a ir a tocar el timbre y te van a decir, acá está tu hija diciendo boludeces en la comisaría.
Sí. Lo que pasa es que la pasan al Estado porque por más que estas denuncias las tomaron, pero no hicieron nada con las denuncias, pero las tomaron. Pero ya estaban investigando a la familia. ¿Entendés? Entonces, como ya tenían sospecha, por más que no hicieran nada justamente con estas dos denuncias... Las pasaron al Estado para que no vuelvan porque tenían sospechas sobre Ann, ya.
¡Qué hijo de puta! O sea, bueno, nada.
No. Sí.
Me indigné con Australia de golpe. Es como, ¿me entendés? ¿Sí? O sea, el nivel de lo de no meterse que manejan, ¿entendés? ¿Cómo puede ser?
Sí, bueno, totalmente.
Sí.
Como te decía, la familia ya estaba siendo investigada y ya estaba en la... En los medios ya empezaban a hablar de ella, de lo que era la secta de familia. Esto lo odiaban. Odiaba estar como en el ojo mediático del país. Odiaba la prensa, odiaba que le tomaran fotos. Y cuando una foto de ella sale en el periódico, lo que hace es, ella y su marido se iban a Inglaterra y volvían cuando las aguas estaban más calmas. Entonces veían que ella salía del país, por decirlo de alguna manera. Pensaban que todo se terminaba, sí. Cuando estaba todo ya silenciado, volvía. Volvía claramente en secreto, ¿no?
Claro.
La secta tenía un abogado. Este abogado realizaba demanda a diarios y a las publicaciones que hacían sobre la familia y sobre Ann. Hasta que Ann expulsa al abogado. Cuando Ann expulsa al abogado de la secta, el abogado se presenta en la comisaría para hacer declaraciones, vengándose de Ann, haciendo un trato con la policía y habla de las adopciones falsas, de fraudes fiscales y el maltrato de forma prolongada que tenían los chicos. Es acá donde las dos denuncias de la nena de 7 años y de Sarah Moore toman relevancia. Yo te decía, se quedaron con las denuncias pero las dejaron ahí en stand-by.
Claro.
Gracias a esta información que entrega el abogado y toda la documentación que se llevó, el 14 de agosto por fin allanan la casa de la secta. ¿Sí?
Ajá.
Acá es donde se encuentran los 28 chicos, pero Anne se puede escapar porque alguien del municipio le avisa que la van a ir a detener y entonces se escapa. ¿Cuándo la arrestan finalmente? La arrestan en el 93 en Nueva York, en una mansión que fue donada por uno de los miembros de su culto, para que ella finalmente, nada, se oculte ahí. No se ocultaba mucho, la verdad. Hacía reportajes y todo.
Claro, sí. Ya la mina manejaba un nivel de impunidad que si ella se pensaba por encima de la ley, por encima de todo. O sea, no le importaba nada. Porque en sí, en cierta forma, durante un montón de años la estuvo.
Sí, la verdad es sí. Lamentablemente los chicos, al faltarle esta parte social durante su crianza, tenían problemas para adaptarse. Nada, este nuevo mundo. Sufrían depresión y tenían tendencias suicidas. Algunos de ellos sí se suicidaron.
Ay, Dios mío.
Era el trauma.
Están chiquitos, drogados, a no saber.
La abstinencia, sí.
Los estragos.
Sí, así.
De todo eso.
Por favor.
No.
Era tanto el trauma que tenían los chicos que una de ellas sufría enanismo psicosocial. Al estar en este tipo de entorno, no llegaba a crecer. Al pasar un ambiente más sano, en 2 semanas llegó a crecer 5 centímetros. Solo en 2 semanas.
Mira, no sabía que existía eso.
Yo tampoco me enteré.
Mira vos.
Lamentablemente, Anne pasó poco tiempo en prisión. Pagó una multa de $5 millones y luego fue internada en un asilo, ya que fue diagnosticada con demencia severa. Esta demencia severa se cree que la había tenido desde el principio de su vida. Y jamás se arrepintió de lo que hizo. Fallece en el 2018, con 100 años.
¡Qué injusticia!
Los chicos sobrevivientes siguen buscando su identidad. Estos 28 chicos que fueron secuestrados y...
Sí, robados.
Lamentablemente en la historia argentina tenemos de eso.
Sí.
Así que siguen buscando su identidad. Se creó una fundación para esto. El modelo fue... tomar el modelo que tiene la Argentina con abuelas, madres e hijos de Plaza de Mayo.
Mira,
Sara Moore, quien fue la primera denunciante, esta chica de 14 años que había sido expulsada,
sí,
pudo encontrar a su mamá y supo ahí que ella fue robada de un hospital al momento de nacer.
Qué increíble esto.
Sí, la verdad que sí. Un dato de color, ¿viste el creador de Wikileaks? ¿De Wikileaks, este muchacho rubio?
De Wikileaks. Sí.
¿Adivina dónde se crió?
No.
Sí, era parte de la secta. Hay fotos y todo.
¿Pero a él lo habían robado o lo habían entregado los padres, se sabe?
No se sabe. Se cree que fue entregado.
¡Ay, qué fuerte!
Pero en realidad no encontré nada.
¡Mira, vamos!
Solo lo encontré como un detalle de color y como que estaba ahí.
Uh-huh.
Así que esta es la historia de la macabra Anne y su culto en la familia. Es más prolongada que la familia de Manson. Y claramente son dos ámbitos sociales totalmente distintos. Uno eran hippies y esto eran hippie con plata.
Sí, y mucho más macabro en el sentido de que, bueno, si bien acá no salían a asesinar gente como el clan Manson, acá había robo de menores, explotación, maltrato.
Abuso. Sí.
¿Sexual también?
No.
Ah, ok.
No, pero abuso psicológico.
Bueno.
Y creo que está mal también, ¿no?
Sí, no, bueno, obvio. Sí. No sé, yo siento que en un punto esto es peor.
Sí.
Y se conoce menos porque no tiene toda la mística, ¿no? Que tiene el caso de Manson.
Tal cual.
A mí me gusta cuando la gente dice, no, porque Charles Manson es uno de los asesinos más grandes de la historia.
Ah.
Y yo siempre les digo, Charles Manson nunca levantó un dedo, nunca mató a nadie.
No. Que creo que eso es más peligroso todavía.
Sí. Es como... sí, quizás una de las personas más manipuladoras y maquiavélicas de la historia, quizás.
Sí, quizás.
Pero el asesino serial, más viste que como que entra en esa categoría y él en realidad nunca mató a nadie. Si bien tiene los cargos por
ser la mente pensadora, ¿cómo se llama?
Claro, sí, el cargo de intelectual de los
asesinatos, sí.
De los homicidios, nada, en realidad... era un gonca.
Básicamente.
Bueno, ¿qué decirte de todo esto?
Yo lo último que quiero decir es que, bueno, hace unos días encontró el nieto número 133 de Abuelas de Plaza de Mayo, que lamentablemente la abuela falleció, pero quien se hizo cargo de la búsqueda fue su primo. Así que contento ante esto y remarcar una vez más que con los pies, ¿no? Y que la identidad es muy importante. Y que no pierde, ¿no? Solo eso. Y feliz por este nieto encontrado. Bye.
Bye.
¿Nos ayudan en oír? Lucía Barilá nos presta su bella voz para la intro. La podés encontrar como Lu Barilá en Spotify.
En diseño de logo y gráfica, Julieta MZK. La encontrás así en Instagram y como @contenidosdelbien. Edición de audio a cargo de aural.ab. Creación y edición de contenidos audiovisuales @aural.ab.